¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Por Clarence Sexton. Usted ha llegado a la planeta Tierra, pero usted no se quedará aquí para siempre. La luz puede viajar alrededor del ecuador de la Tierra 7 veces en un segundo. Uno de estos segundos será nuestro segundo último en la Tierra. Entonces, ¿dónde estará usted? El rey David dijo, recuerda cuán breve es mi tiempo, en Salmo 89:47. Nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, Santiago 4:14. No importa por cuánto tiempo vivamos, parecerá que es corto de días, Job 14:1. Después de la muerte, entonces, la eternidad. ¿Y dónde? Nuestro Creador Dios ha provisto la manera para que estemos con Él para siempre. Esto es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. El apóstol Juan escribió su récord del Evangelio para probar que Jesucristo es Dios, y ningún versículo es más poderoso que San Juan 3:16. Un cielo verdadero. Así como la ciudad o villa en la que usted vive es lugar verdadero, el cielo es un lugar verdadero. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14:1-3. Uno de los discípulos de Cristo preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor Jesús contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:5-6. Un infierno verdadero. Creyendo lo que Cristo dijo acerca del cielo, también creemos que Él dijo acerca de un infierno verdadero. El Señor Jesús habló de un hombre que murió y fue al infierno. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. San Lucas 16, versículos 23 y 24. Fuimos creados para la eternidad y cada ser humano va a vivir mientras Dios viva. Más allá de la puerta de la muerte, después de nuestro último aliento de vida aquí en la tierra, vamos a vivir para siempre en algún lugar. Viviremos, ya sea con o sin Dios. ¿Dónde en la eternidad? Cada ser humano tiene una cita con la muerte. Después de la muerte, ¿estará usted en el cielo o el infierno? No hay ninguna pregunta en esta vida que merezca tanta atención como esta. Es un asunto que debe ser resuelto. Es por esto que el Señor Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo que vino a él bajo el cubierto de la noche. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Juan 3:7. Nicodemo, un hombre muy religioso, preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús le explicó que como todos los hombres nacen físicamente, así también tienen que nacer espiritualmente para poder conocerle a Dios y estar con Él para siempre. Todas las personas han pecado. Todos hemos pecado y estamos muertos en nuestros pecados. Debemos tener un nacimiento espiritual. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Dios escribe la condición pecaminosa de cada miembro de la raza humana. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Romanos 3, 11 al 22. Después de hablar de los judíos y los gentiles, él dijo, no hay ninguna diferencia. Cuando leemos el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, él declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Esto significa que yo soy un pecador y usted es un pecador, todos somos pecadores. En la vida de cada ser humano se expresa el pecado en forma diferente, pero todos somos pecadores. No es el mentir, es lo que causa a uno mentir. No es la inmoralidad, es lo que causa la inmoralidad. No es el uso de drogas ilegales, es lo que causa a uno usar drogas. Tal vez usted vive una vida muy moral, aún así usted es un pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga o salario de nuestro pecado es la muerte. Esto significa la muerte al infierno. Esto significa separación de Dios para siempre. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. En un sentido, cada ser humano es nacido espiritualmente abortado. Nacemos muertos espiritualmente. Es el deseo del único Dios vivo y verdadero que le conozca y tenga su gozo. Quizás usted intenta hacer el mundo un lugar mejor, pero la mayoría de la gente que se ocupan en hacer esto solamente lo está haciendo un lugar mejor de donde irse al infierno. Vamos a vivir y morir. ¿Y usted irá al infierno o al cielo? Cristo se ofrece a todos para ser su Salvador. Debemos recordarnos que Cristo murió por nuestros pecados. Todas las personas son pecadores en necesidad de un Salvador. Cristo murió por todos que pondrán su confianza en Él, no solo por unos pocos, sino por todos. En otras palabras, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y decirle a cualquier persona que encuentre, Jesucristo puede salvarle. El Señor Jesucristo viene a pagar nuestra deuda de pecado. En cada isla del mar, en cada continente del mundo, entre cada raza, entre cada nacionalidad, entre cada grupo de lenguajes diferentes, la gente necesita oír las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. Es la noticia de que el Salvador vino a la tierra hace 2000 años para morir por nuestros pecados. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es las buenas nuevas. Esto es el Evangelio. Todos somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. Estas son buenas noticias, pero si solo si una persona las oye antes de que muera y venga a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El Evangelio es las buenas nuevas porque hemos oído las malas noticias de nuestra condición pecaminosa. La deuda de pecado fue pagada por completo por el Señor Jesucristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 9. La historia más maravillosa que alguien jamás ha escuchado es la historia del Calvario y lo que Cristo vino a hacer en la cruz. La mayoría de las personas pueden citar a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿conoce usted al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Hace 2000 años el Hijo de Dios vino a la tierra. Jesucristo fue nacido de una virgen y vivió una vida sin pecado. Él llegó a ser un hombre sin dejar de ser Dios. Él pasó su ministerio aquí en la tierra haciendo solamente lo bueno. Una noche en un jardín él estaba orando. La Biblia dice que él tenía su cara al suelo y grandes gotas de sangre brotaban a través de los poros de su carne. Desde la ladera y cruzando a través del arroyo de Cedrón, vino una banda de hombres que traían linternas y antorchas porque pensaban que iban a tener que perseguirle dentro de alguna cueva o algún lugar donde él se fuese a esconder. Pero cuando vinieron a él, Jesús se adelantó a recibirles. Yo me he encontrado en este jardín de la tierra bíblica muchas veces pensando cómo pudo él haberles visto venir. Si él hubiese querido ir, lo hubiese podido hacer. Sin embargo, él no huyó. La Biblia dice que él se adelantó. Cuando ellos preguntaron quién era, Jesús les declaró, «Yo soy». Cuando él dijo esas palabras, los hombres que vinieron a prenderle cayeron a tierra. Piense que tan duros pueden convertirse los corazones de las personas. ¿Puede usted imaginarse a este muchedumbre viniendo a aprender a Cristo? Después de oír el sonido de su voz, de hecho todos cayeron al suelo. Sin embargo, se levantaron y continuaron hacia él. Mientras le ataban las manos a Cristo, sin duda pensaron que él no estaría dispuesto. Él no estaba indispuesto. Él se ofreció libremente. Él dio su vida. El Señor Jesús dijo, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». San Juan 10, 18. Él vino a la tierra a morir por su pecado. Mientras un hombre llamado Malco, siervo del sumo sacerdote, empezó a atar las manos del Señor Jesús, entonces Pedro, uno de los discípulos del Señor, no podía resistir más. Él sacó su espada y la descargó hacia la cabeza del hombre. Pero fallando a la cabeza, él le cortó la oreja del hombre. Su oreja se cayó al suelo. Si alguna vez usted ha tenido una herida en su rostro, habrá notado que sangra profusamente. Sin duda la sangre estaba derramándose. Cristo tomó la oreja de Malco y se la hirió en su cabeza en presencia de todos los testigos. Mas aún así, se lo llevaron. Cristo pasó por un juicio ilegal de descarnecimiento aquella noche y a la siguiente mañana fue entregado a Pilato. Después de Pilato, fue llevado ante Herodes y luego otra vez ante Pilato. Alguien gritó, «¡Él es un rey!». Así que él lo coronaron con espinas y las presionaron profundamente en su frente. Ellos dijeron, «¡Él es un rey! ¡Vamos a ungirle!». Entonces le escupieron en su rostro hasta que estuvieron cubiertos de saliva. Ellos dijeron, «¡Él es un rey! ¡Pongámosle un manto!». Y después de haberle azotado su espalda, hasta que estuvo desgarrada y ensangrentada, colocaron un manto de escarnecimiento sobre sus hombros. Eventualmente le trajeron ante una multitud enfurecida y la muchedumbre daba voces. ¡Crucifica a Cristo! El Hijo de Dios dio a sí mismo a los pecadores enfurecidos para hacer con él como les gustaba. Cristo cargó la cruz hasta el Calvario. Cuando él llegó al lugar de crucifixión, ellos tomaron clavos largos y los clavaron en sus manos y pies, levantándole en una cruz entre el cielo y el infierno, y allí él colgó. Si usted pudiera ver la imagen de Jesús en su mente, se preguntaría, ¿por qué? Él nunca pecó. ¿Por qué? Él nunca hizo nada malo. ¿Por qué? Ellos mintieron acerca de él. Testigos falsos vinieron a testificar en contra de él. Él fue el único inocente que caminó sobre la tierra. Sin embargo, allí colgó. sangró y murió. Dios encarnado. Dios, vestido de carne humana, estuvo en la tierra por 33 años y medio. 12,235 días. Él vino para morir por nuestros pecados. La gente lo oyó clamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los tormentos de la ira de Dios cayeron sobre el Señor Jesús al convertirse Él en pecado por nosotros. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Cristo sangró y murió por la deuda nuestra de pecado. ¿Qué piensa acerca de lo que Cristo hizo por usted? ¿Cómo va a responder acerca de lo que Cristo hizo por usted? Yo soy el mensajero de Dios para decirle que Jesucristo le ama y Él murió por usted. Él fue sepultado y resucitó de los muertos. Él salió de la tumba en forma corporal. La piedra que cubría la tumba donde su cuerpo fue colocado había sido removida, no para que Cristo pudiese salir, sino para que otros pudiesen entrar y reconocer que la tumba estaba vacía. Por su resurrección tenemos esperanza. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan 11:25-26. ¡Él vive! Después de su resurrección, Él pasó 40 días con sus seguidores y entonces ascendió al cielo. Él partió dejando la promesa de que Él viene otra vez. Él volverá así, como prometió. Todas las personas se hacen parte de la familia de Dios de la misma manera. Todos que vienen a Dios verdaderamente vienen de la misma manera. Yo no voy a ir al cielo porque soy ministro. Yo no voy a ir al cielo porque alguien sintió lástima por mí. Mi esposa no va a ir al cielo porque su papá fue un predicador. Todas las personas son salvas de la misma manera. Consideremos un versículo muy interesante de la Biblia que la mayoría de las personas no lo entienden. Es uno que explica el asunto entero. La Biblia dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Dios es justo y Él es el justificador. ¿Cómo puede un Dios santo permitir la entrada en los cielos de criaturas pecaminosas y aún decir que es un Dios justo? Él es justo y Él es el justificador. La Biblia enseña que cuando venimos a Cristo buscando el perdón de nuestro pecado, confiando solo en Él como nuestro Salvador, Dios declara que somos justificados. Dios me ve en una manera nueva. Siendo justificado significa más que ser considerado como si nunca hubiese pecado. Significa ser considerado por Dios como si nunca era pecador. El Señor Jesucristo llevó mi registro pecaminoso en la cruz mientras murió por mí. Yo recibí su registro sin pecado a mi cuenta cuando le acepté como mi Salvador. Vamos a aparecer delante de Dios con nuestro registro o con el registro de Cristo registrado en nuestra cuenta. Solamente podemos entrar al cielo con el registro de Cristo. La salvación es del Señor. Es el regalo de Dios. Cristo revela a sí mismo a los que confiesan verdaderamente su pecado a Dios y por la fe vienen a Cristo. Cuando mis hijos estaban creciendo y hacían algo malo, yo los perdonaba. Los perdonaba, como también ellos me perdonaban a mí de cosas pasadas. Pero aún así, no puedo borrar lo que hicieron. Como hijo de Dios, nuestro Padre Celestial no solo nos perdona, sino que también Él borra todo registro de lo que hemos hecho. No hay registro de que fuimos alguna vez pecadores. Cuando uno le pide a Dios que perdone su pecado y pone su fe en Cristo como su Salvador, Dios declara que su pecado está pago en la cruz. Él atribuye o le pone el registro de Cristo en la cuenta del creyente nuevo. Él ve a sus hijos como ve al Hijo de Dios sin pecado. Cristo nunca fue un pecador. Es más que un hecho, con certeza, que Él nunca pecó. Cristo nunca fue un pecador. Cuando Dios mira el registro de un cristiano, Él ve el registro de Cristo en su cuenta como si nunca hubiese sido un pecador. Satanás está haciendo una obra terrible. Sin embargo, la obra que Dios hace a través de Cristo es mayor obra de lo que el diablo hace mediante sus esfuerzos malignos. La obra de Dios es mayor que la del diablo. La obra del diablo puede ser deshecha. La obra de Cristo nunca puede ser deshecha. Todos somos hijos del diablo por naturaleza. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios solo por arrepentirnos del pecado y confiar en Cristo como nuestro Salvador por la fe. Cada ser humano ya está bajo una sentencia de muerte por causa de su pecado. Todo el mundo es culpable. Nuestro Salvador Jesucristo vino a esta tierra, sangró y murió en la cruz. Y pagó nuestra deuda de pecado para que no tuviésemos que ir al infierno sin Dios y sin esperanza. Él fue sepultado y resucitó de los muertos en esa primera mañana de Pascua. Cuando le pedimos al Señor que perdone nuestro pecado y por fe confiamos en Cristo como Salvador, Él oye nuestra oración, perdona nuestro pecado y viene a morar en nosotros para siempre. Usted pueda que diga, yo creo todo esto. ¿Lo cree? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Hay muchas personas que creen que son pecadores y que Cristo murió por sus pecados, pero nunca han arrepentido de su pecado y confiado en Cristo, y solamente Cristo, para la salvación de sus almas. Muchas personas creen en Cristo más el bautismo, o Cristo más las buenas obras, o Cristo más la primera comunión, o Cristo más la Santa Cena. La Biblia nos enseña que la salvación no es por ninguna obra que hayamos hecho. Es por medio de Cristo y solamente Cristo. Ningún hombre puede ganar su camino hacia el cielo. Charles Spurgeon, un predicador inglés del siglo antepasado, dijo, si yo llego al cielo por medio de mis buenas obras, cuando camine en el cielo por el portón de perlas, sobre una calle de oro, y vea mansiones de gloria, yo diría, oh Señor, yo no merezco estar aquí. Pero si yo llego allí por lo que Cristo ha hecho, yo voy a entrar por el portón de perlas y diré, oh, cuán maravilloso es este lugar. Y yo contaba con tan magnífica obra como solo Cristo puede hacerla. Usted pregunta, ¿qué debo de hacer? Permita que le cuente mi historia. Cuando yo era un joven adolescente, fui a una reunión juvenil en una iglesia local. El director de jóvenes dijo, quisiera que te quedaras un poco más tarde porque quiero hablar contigo. Él me preguntó, Clarence, ¿eres tú un cristiano? Él conocía un poco acerca de mi vida en el hogar y estaba preocupado por varias de esas cosas que él sabía. Le dije, yo imagino que lo soy. No soy un pagano. Asisto a la escuela dominical y a la iglesia. Tengo una Biblia. Él entendió lo que me faltaba. Él me explicó lo que yo le he explicado a usted aquí. Luego me llevó por el pasillo hacia la oficina del pastor. Y él y el pastor se sentaron enfrente de mí. Dios me había convencido por su espíritu que yo era pecador y necesitaba al Salvador. Me preguntaron si quería orar y confiar en Cristo y solamente en Cristo, pidiendo a Dios que perdonara mi pecado, reconociendo ante Dios que yo era un pecador e invitando al Señor Jesús en mi vida como mi Salvador. Yo no sabía exactamente cómo orar, pero estos hombres me guiaron en una oración. La oración fue hacia Dios desde un corazón convencido del pecado. Aquel día no confié en mí mismo o en el pastor para la salvación. Yo confié en Cristo solamente, porque todos se hacen parte de la familia de Dios de la misma manera. Le pedí a Dios que perdonara mi pecado y recibí a Jesucristo como mi Salvador. Ninguna campana sonaron, ningunas luces se destellaron. No me sentí raro ni diferente por dentro, pero sabía que había tomado a Dios en su palabra y ha entregado mi vida al Señor Jesucristo. La vida del Eterno, el Señor Jesús, vino a morar en mí. Su Espíritu vino a permanecer en mí para siempre. Permite que le dé un ejemplo. Una silla puede sostener su peso, pero de hecho no puede sostenerle hasta que usted confíe que lo puede hacer. Usted puede decir lo que quiera acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su poder para salvar. Pero Él no es su Salvador personal hasta que usted confíe en Cristo y solamente en Cristo para salvarle. Algún día, sé que estaré en el cielo con Dios. ¡Qué cosa maravillosa si usted pudiera estar ahí también! La única manera en que usted puede estar allí es si personalmente se arrepiente de su pecado y confía en Cristo para la salvación de su alma. Nuestro Señor tiene la vida abundante para usted ahora mismo. Vamos a repasar lo que Dios dice en su palabra acerca de la salvación. Todos han pecado. Cristo murió por todas las personas. Todos venimos a Dios de la misma manera. Si usted todavía no ha confiado en Cristo como su Salvador, ore y reciba a Cristo como su Salvador hoy mismo. Usted puede orar esta oración a Dios con todo su corazón. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Sé que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Perdona mi pecado y entra en mi vida. Yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Ayúdame a vivir para mi Salvador desde este día en adelante. En el nombre de Cristo. Amén. Por favor, escríbenos y déjenos saber si usted ha orado y se hizo un hijo de Dios. Le enviaremos algo para ayudarle en su nueva vida como cristiano. Comparte este mensaje con alguien más a quien usted ama, que necesita saber cómo llegar a ser un hijo de Dios. Usted nos puede comunicar por medio de una llamada telefónica. Y llámanos, por favor, al número de teléfono 865-938-8182. Otra vez, 865-938-8182. O nos puede escribir a esta dirección de correo, 1700 West Beaver Creek Drive, Powell, Tennessee, 37849. Esa dirección otra vez es 1700 West Beaver Creek Drive, Powell, Tennessee, 37849. También, si quiere más información, puede encontrarnos en la página de web en www.faithforthefamily.com o también en la página de web www.templebaptistchurch.com.